Por fin eres tu propio jefe. Ahora necesitas a alguien más que trabaje contigo. El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Trinchera Podcast con Orlando Jorge. Un placer, como siempre, estar con ustedes en esta plataforma. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Faya Media y también a nuestras plataformas en Spotify y Apple Podcasts. Hoy, para los que nos ven, estamos entrenando un formato un poco diferente, quizás un poco para que las conversaciones fluyan de manera diferente a como cuando estábamos en el estudio. Y de esa manera Faya también comienza a diversificar su oferta visual para todos los suscriptores de nuestras plataformas. Hoy me complace presentarles a una joven que ha estado en la trinchera, literalmente, de los medios de comunicación y del escenario político también. La conocí hace ya, 13 años. En ese momento yo trabajaba en el Canal 11, en Telesistema. Ella trabajaba también para el grupo de medios Corripio, pero también era la cara de CNN para República Dominicana. Diulca, bienvenida a La Trinchera.
Gracias, Orlando. Un placer compartir contigo. Y qué bueno que sea un escenario un poquito más relajado para que esta conversación fluya no solamente entre profesionales de la misma área, sino también entre amigos.
Así es. Y porque al final, cuando uno repasa, bueno, tú has estado en medios de comunicación, estás en medios de comunicación, tú sabes que cuando uno inicia un proyecto de medios, en este caso es un podcast, uno evalúa luego de cierto tiempo cómo le ha estado yendo y cómo también el presentador o el host pues se siente dentro del flujo de la conversación. Y yo quería crear algún tipo de escenario, que también lo iremos mejorando, donde fuera literalmente que estamos aquí sentados hablando. Como dice gente, hablando disparate, aunque no es disparate, pero de una manera más informal, porque uno se siente más cómodo en estos asientos, con las piernas un poco más sueltas, que estar en una mesa quizá un poco más restringido.
Bueno, Jimmy Fallon, un chivito delante de ti.
Diulca, yo estoy seguro que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, saben quién tú eres. Porque de alguna manera, o te vieron en televisión cuando presentabas noticias, o te vieron como corresponsal de CNN para República Dominicana, o te vieron en tu campaña política como candidata a diputada en el 2020, o te han visto de maestra de ceremonia en las actividades del Senado de la República, o te están escuchando ahora y viendo en el Sol de la Tarde. Es decir, tú has tenido una trayectoria en los medios de comunicación bastante visible. ¿Por qué decides entrar en los medios de comunicación? ¿Cómo te nace esa inquietud por el periodismo? Y has tenido una trayectoria bastante exitosa aquí en el país y fuera del país también.
Bueno, tú sabes que yo soy de las Matas de Farfán y de verdad no recuerdo un momento en el que yo no haya ponderado ser periodista. Nunca existió una carrera como alternativa. Yo siempre estuve muy enfocada. Y a pesar de que mucha gente te recomienda, no, mira, el periodismo, porque todos sabemos que el periodismo es mal pago, el periodismo es un camino difícil, yo nunca me desenfoqué. Porque aparte de eso, yo digo, pero si una persona, solo una, lo ha logrado, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Y yo comencé, incluso antes de entrar a la universidad, ya yo era una locutora joven, pero reconocida. Ya incluso gané el premio Micrófono de Oro en 1997, siendo una muchachita. Y en ese momento había una guerra de propuestas de animadoras. Y yo formaba parte de ese... algunos le llamaban un Dream Team, porque éramos como las mujeres en ese momento. Estaba la Yulísima, estaba Mary Jane y estaba la Chica Cósmica, que era yo. Y la verdad fue una etapa...
¿Te decían la Chica Cósmica?
La Chica Cósmica. Pero te estoy hablando que yo tenía 17, 18, 18 años. Y cuando tuve, y tú dices, pero una... Muchas veces tuve una persona que con 18 años no tiene su camino como muy claro. Yo siempre lo he tenido claro. Y una de las cosas importantes, cuando yo voy por ahí... O sea, yo no me desenfoco. Yo soy una persona sumamente enfocada y entiendo que ha sido parte de mi éxito. A mí no me preocupa si pagan mal, a mí no me preocupa si me van a pagar mañana o me van a pagar pasado o si el fruto viene dentro de 10 años. Yo eso es lo que quiero hacer y eso es lo que es el camino que comienzo a emprender.
Mira, Diulca, para los popis que no ven, Vamos a ubicarnos. ¿Dónde es que está la Mata de Farfán?
Las Matas de Farfán es parte de San Juan de la Maguana. Es uno de los municipios más productivos de la zona sur del país. Pero aparte de eso, es el municipio con mayor porcentaje de profesionales per cápita de la República Dominicana. Y aparte de eso, no piensen que yo le estoy echando vaina a otro lugar del país. Aparte de eso, tiene de los profesionales de la comunicación que mejor hablan de la República Dominicana.
Pero tú naciste ahí, viviste ahí.
No, yo nací ahí y viví ahí hasta los 13 años. A los 13 años vine a la capital y ya soy una capitaleña más.
Definitivamente. Tú... Entrada a los medios de comunicación ya en la parte de televisión. ¿Dónde fue tu primer trabajo? ¿Comenzaste como reportera primero o entraste directo como presentadora?
No, comencé como reportera porque era muy jovencita. Yo entré en 1999 a Telesistema. Comencé haciendo secciones en el programa de Uchilora, haciendo secciones como La Guagua. Me montaba en una guagua y comenzaba a entrevistar a la gente con un tema determinado.
Era muy novedoso en su momento ese segmento.
No, y a la gente le encantaba porque nos montábamos en la onza y la gente muchas veces ponía el programa para verse ahí. Y a los televidentes también les gustaba enterarse de lo que la gente decía en la calle. Y era un termómetro con cierto nivel de importancia y reflexión social. También hice La Voz de la Comunidad en ese programa, que era recorriendo los barrios. De hecho, me conozco la capital, cada rinconcito, cada hoyo que había en la capital por ese programa, por esa sección, La Voz de la Comunidad. Y eso me dio un contacto con la gente y un conocimiento de la realidad social de nuestros barrios bastante importante cuando uno tiene por lo menos que plantear los problemas que tienen los principales sectores.
Tú... ¿Desde ese momento te visualizabas presentando noticias? Porque es importante, lo hablábamos fuera del aire, que dentro del mundo de la televisión, una cosa es ser reportero, otra es ser presentador. Hay gente que conjugan, digamos, las dos habilidades. ¿Cómo diste ese paso a presentar noticias?
Bueno, ese era uno de mis principales propósitos, llegar a ser presentadora de noticias, pero yo siempre he tenido claro que esto es un camino de etapas. Y que tú tienes que quemar una etapa para poder ir a la otra. Yo nunca me he desesperado queriendo saltar la escalera. Yo he ido paso a paso. De hecho, por eso, en el momento en que he tenido que dirigir proyectos, a mí nadie me puede hacer cuento. Porque yo conozco todos los escalones de la escalera, yo los conozco. Desde tener que recoger los cables de las cámaras, hasta presentar la noticia y hasta ser anchor principal o hacer coberturas. Aparte de eso, que mi experiencia internacional, para los medios, tú tienes que ser una especie de hombre o mujer orquesta, porque muchas veces tú tienes que hacer cámara. Si no te llegó el camarógrafo a tiempo, tú tienes que hacer cámara. Entonces, por ejemplo, CNN tiene una particularidad. CNN prepara a su personal en todo el desenvolvimiento de la comunicación. Así, cuando tú tienes que ir a hacer una cobertura internacional, o en el caso de nosotros, cuando nos fuimos a Haití, que nos fuimos demasiado rápido, con limitaciones de personal y con limitaciones de equipo, muchas veces tú tienes que hacer el trabajo del camarógrafo, o tienes que hacer el trabajo del audio, o tienes que saber de transmisión. Entonces, te respondo ahora, antes de hacerte este paréntesis, para ponerte en contexto. CNN, en los 10 años que yo duré como corresponsal, CNN te da entrenamiento cada 2 años en Atlanta. Esos entrenamientos conllevan que tú aprendas a manejar las cámaras, que tú aprendas la tecnología con la que trabaja en ese momento la cadena, y tú te vas preparando una especie de 360. Entonces ya tú no solamente eres una presentadora, ya tú no solamente eres una reportera, ya tú puedes hacer todo el proceso de la comunicación. Y volviendo a cómo llego a presentar noticias, ese era un camino. Y una de las ventajas que yo siempre he tenido es que siempre he tenido una buena voz. Entonces, esa voz, primero, que la puedo manejar porque tiene diferentes colores y diferentes texturas, no solamente me ha permitido ser presentadora, también me ha permitido ser voiceover. Yo he grabado comerciales no solamente para República Dominicana, también para Centroamérica, Estados Unidos y España. Y eso es una gran ventaja ahora que el mundo se hace muy global.
Por ejemplo, la voz que tú tienes ahora aquí hablando con nosotros, esa entonación normal del día a día, ¿verdad?
Sí, pero cuando salimos del estudio yo no tengo esa entonación. O sea, tú asumes esa entonación para los medios de comunicación. Pero si yo estoy hablando contigo, no, ya yo hablo muy coloquial como hablamos los dominicanos. De hecho, muchas veces hasta me como la S como solemos hacerlo, porque no siempre tú puedes andar en personaje, ¿eh? No.
¿Cómo tú entras y en qué año a CNN? Porque para los que estudiamos comunicación, trabajamos en medios de comunicación, CNN ha sido la catedral de la información.
Sí, señor.
Por ponerle un nombre. Porque no es solamente la incidencia en Estados Unidos, la incidencia que tiene en América Latina, que tiene en Europa. Yo que comento mucho aquí mi relación con Brasil y que viajo mucho a Brasil, CNN en Brasil ahora mismo es una potencia de información. Uh-huh. O sea, ¿cómo Diulca Pérez cae en CNN?
Yo llego a CNN en 2006. Pura insistencia, en Telesistema éramos filial de CNN, afiliada desde República Dominicana, y recibíamos un noticiero, un mini noticiero, cuando yo tenía que presentar la emisión de noticias de Telesistema. La primera vez que presenté a Daniel Bioto con eso, yo casi me muero de emoción, yo presentando a Daniel Bioto, ¡wow! Entonces ahí digo, pero ven acá, pues yo quiero llegar a CNN. Y comienzo, le insisto a Roberto Cavada, mire, escríbele a la gente de CNN, dile que yo quiero ir para allá. No, pero que el canal no te va a auspiciar económicamente. A mí no me importa, yo cojo todos mis ahorros de la vida, si es preciso. Y así lo hice. Y él le escribió a Rodolfo Proaño, que en ese momento era jefe de productores, y le dijo, mira, nosotros tenemos una presentadora que es también periodista, que quiere ir para allá a conocer los estudios, pero también si hay una oportunidad de entrenamiento allá, a ella le gustaría estar. Pues le dijeron que sí inmediatamente. No te niego que estaba muerta de miedo. Estaba en el aeropuerto de las Américas a punto de... Cualquiera se devuelve. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no me reciben? ¿Y si no me reciben como yo espero? Déjame decirte que me recibieron divinamente. Me entrevisté ahí con, en ese momento, Chris Cromet, era el presidente de CNN, el que dirigía toda la operación. Ese hombre me trató divinamente. Gente maravillosa, pero sobre todo gente que valora mucho el talento. Y ellos me dijeron, pero es que tú tienes una voz espectacular. Aparte de eso, en ese momento CNN no tenía a ninguna persona de tez oscura. Que era, a veces uno dice, bueno, que si es complejo o no, es una realidad que estamos viviendo. Y es una realidad que Estados Unidos la ha entendido, porque Estados Unidos sabe que tiene que tener una presencia interracial que le permita a su público identificarse con lo que ofrece CNN. Entonces, en ese momento no había oportunidad de entrar a la planta, que era donde yo quería trabajar, en el Centro Mundial en Atlanta. Pero cuando regresé al país... Después, como al mes, me llamaron y me dijeron, mira, nosotros como quiera queremos que tú formes parte de CNN. ¿Te gustaría ser corresponsal en República Dominicana? Y, por supuesto, en ese momento estaba saliendo a estudiar en Israel. Y entonces yo le dije, mira, pero ahora no puedo porque estoy saliendo a estudiar a Israel, bla, bla, bla. Cuando yo regrese, entonces retomamos el tema. Entonces me dijeron, no, vamos a tomarlo. Y si tú dices que sí ahora mismo, te entrenamos en el mismo Israel. Me entrenaron en Israel con José Levy. Ya tú sabes, para mí fue un honor porque José Levy es el top, top, top de los corresponsales de CNN y más estando en Medio Oriente, que es una... que con el tema del conflicto y la naturaleza de la información que surge ahí, tú tienes que entender que te están apoyando profesionalmente desde el extremo de la información. Y la verdad que fue una experiencia y después de ahí 10 años de experiencia en CNN, yo creo que es una gran escuela.
¿Tú crees que los medios de comunicación antes valoraban más el talento y quizás hoy valoran otras cosas?
Eso es obvio. Incluso, o sea, CNN es muy clásica. A CNN le gusta la gente talentosa, pero sobre todo la gente trabajadora. Los anchors que tú ves en CNN no son simple anchors. Es gente que si tiene en un momento que irse a la calle, la mandan a la calle y tiene la capacidad de cubrir, de ser un reportero. Aquí, por ejemplo, tenemos... Ha cambiado mucho, pero antes los anchors eran simple anchors. Tú lo ponías en la calle y no sabían desenvolverse. No tenían esa capacidad de desdoblarse como la tenemos muchos comunicadores hoy día. ¿Qué pasa en República Dominicana? Que se dejan, primero, en lo del racismo no es una mentira. No es una mentira. Siempre han sido, la prefieren a la rubita, blanquita, bonita, y eso no ha cambiado. ha variado un poco y muchas nos hemos impuesto a fuerza de calidad y capacidad de trabajo. Porque, por ejemplo, a lo que, desde que yo comencé, a lo que a una blanquita le costaba 2 horas de trabajo, a mí me metían 6. Y había gente a la que la mandaban a cubrir una pasarela y a mí me mandaban a cubrir el pleito en el 24 de abril. O a cubrir el pleito que se producía en muchísimos de los barrios en el momento en que había enfrentamientos. Pero, ¿qué pasa? Que eso es una gran ventaja, porque eso te pone la piel dura y te da una capacidad de razonamiento de la realidad que vive República Dominicana diferente a las que solamente se la pasan en la pasarela. Y no estoy diciendo que está mal. Cada quien trabaja con los recursos que tiene. Solo que para unas el pleito se hace más difícil, ¿eh?
Ha bajado el nivel aquí de la comunicación en el país. En sentido general.
Absolutamente. Hay gente que coge un micrófono y comienza a hablar tanta pendejada que tú dices, pero ella no hila dos ideas, o sea, y la ponen en una cámara y la tipa espectacular, linda, preciosa, pero no conecta una idea con otra. No es capaz de hablarte de un tema de trascendencia fundamental, por ejemplo, para el desarrollo del país. Entonces, nos hemos ido como a la levedad de los temas y hay mucha gente que tiene muchos views en redes sociales, que tiene mucha ponderación en los medios de comunicación tradicionales, pero que no tiene capacidad de razonamiento. Y eso es una realidad. Hay gente que le molesta, pero al carajo si te molesta. O sea, ponte a leer. Y mucha gente piensa, ¿y de dónde sacas tanta información? No fue un libro que te leíste ayer. Es una acumulación quizás de 30 años de conocimiento, que en el momento más importante tu cerebro la trae y te dice, pero ven acá, tú conoces este tema. No es, mira, un buen comunicador no se hace de un día para otro. Un buen comunicador no se hace porque tú tengas un productor que viene y te trae una información en el teleprompter. Tú tienes que tener materia gris trabajando para tú poder sacar esa información y desenvolverte en temas importantes. Y aquí, lamentablemente, no hay mucha la gente que sabe razonar.
Y, por ejemplo, tú y yo, que hemos trabajado en medios masivos y medios alternativos, medios digitales, etcétera, en fin, aunque obviamente tú con una trayectoria mucho más amplia que la mía, pero he tenido alguna experiencia también en medios.
Y la has trabajado, que hay que destacar que la has trabajado, ¿eh?
Así es. Mucha gente que nos ve y nos escucha no se imagina un tema que te voy a tratar, y yo sé que ambos lo conocemos bien, pero el tema de la paga de un comunicador en este país. El salario de un periodista.
Nah, un reportero. No me pongas a pasar esa vergüenza. No. Tú no quieres que yo hable de eso, ¿verdad que no?
No, pero claro que sí. Aquí lo estamos tirando. Aquí hablamos claro, claro y pelado.
Es vergonzoso. Es vergonzoso sobre todo porque cuando tú calculas las horas trabajo de una persona, esas horas valen. Sin embargo, los medios de comunicación, sobre todo los... No sé cómo se maneja el tema de redes sociales, y te lo digo porque eso no tiene ningún control. Hay gente que dice que le pagan no sé cuánto dinero, que yo digo, ¿en serio? ¿En una plataforma digital te pagan tanto? Y eso te hace sentir como que hay otro negocio paralelo. Pero en los medios tradicionales, la paga de un periodista es vergonzosa. Lo primero es, incluso la paga de un presentador de noticias es vergonzosa, es muy baja. Muchas veces no te da ni siquiera para tú poder vestirte correctamente como deberías vestirte para brindarle un producto de presencia y calidad al televidente. Pero aparte de eso, no te permite ese salario concentrarte en un solo trabajo. Y hay gente que lo deja porque entiende que no le cuadra. Hay mucha gente que puede decirme, mira, tú no te puedes quejar. No, yo no me puedo quejar, porque como yo soy multifacética, a mí la comunicación, yo vivo de la comunicación hace muchísimos años. Pero ¿qué pasa? Yo en el día te hago maestría de ceremonia. Yo te grabo comerciales. Yo en el día soy comentarista de política en radio. En la noche presento un noticiero. El fin de semana te hago el programa 1800 segundos. ¿Pero qué pasa? Que yo he llegado a tener 5 trabajos a la vez. Y eso tampoco es lo que debería ser un comunicador, porque entonces tú no tienes vida. Tú no tienes una vida social. Yo me he pasado décadas sin una vida social. Yo me he pasado décadas que mientras muchísima gente va a una fiesta, yo no tengo tiempo para ir a una fiesta. O yo no tengo tiempo para estar compartiendo con los amigos. Bueno, de hecho, la gente en la universidad me dice, es que tú nunca te sentaste debajo de la mata de mango. Yo nunca he tenido tiempo de mamonear. Porque Dios me hizo linda, pero no me dio ni uno. Entonces, he tenido que trabajar duro.
Dije, presentando noticias un viernes a las 10 de la noche.
Diablo.
Todo el mundo bebiendo en coro y tú presentando noticias a las 10 de la noche.
Eso es una maldita pela. Eso es una pela.
Cuando nuestro hermano, que le mandamos saludo aquí, a Roberto Cavada.
Se libró de los viernes, dejó a Ariel cogiendo pela.
Cuando nuestro hermano Roberto Cavada, cuando yo trabajaba allá, él... que me tocaba hacer el segmento de tecnología, era variado dos o tres veces a la semana, según, digamos, los temas. Cuando Cavada me decía, te toca esta noche, que era un viernes, a esperar casi las 12 de la noche. Uh-huh. Y todos los panas míos, ven que estamos aquí, ven que estamos aquí, ven que estamos aquí. Yo decía, Dios mío, ¿en qué lío fue que uno se metió aquí?
Imagínate, yo he estado 20 años metida en ese mismo ritmo. Y muchas veces yo madrugué por casi 10 años en el programa matutino de Uchi. Y ahí era tanto presentadora de noticias como comentarista en algunas ocasiones. Pero tú no puedes ir a una fiesta donde tú estés a las 11 de la noche en la calle, porque tú a las 4 de la mañana tienes que estar de pie. Entonces, ese es un ritmo que no todo el mundo lo aguanta. Pero tú tienes que estar muy claro. Si tú quieres hacer eso, tú tienes que hacer mucho sacrificio. Ahora, yo llevo más de 25 años sacrificada. Ya yo quiero respirar. Y mucha gente te dice, ¿pero por qué tú renunciaste al noticiero? Precisamente porque es mucho sacrificio. Porque tú dejas la vida ahí, pero llega un momento en que tú dices, no, yo también quiero vivir. Yo quiero compartir con mis amigos. Yo quiero tomarme un fin de semana con mis hijos. Yo quiero salir a cenar con mi marido sin estar pendiente del reloj, sin estar pendiente del celular de que me van a llamar. Ser, por ejemplo, corresponsal de una cadena internacional como CNN significa que tú estás conectado todo el tiempo. Bueno, en una ocasión, haciendo un paréntesis para esta anécdota, cuando explotó una bomba de gas en los ríos, si mal no recuerdo,
sí.
Yo estaba durmiendo, eso fue como a las 5:30 de la mañana. En CNN tienen una alerta, un sistema de alerta que desde que ocurre algo en cualquier país de América Latina, tanto por los tweets como por cualquier tipo de información que suba un medio de comunicación inmediatamente o algún ciudadano particular, enseguida le llega a ellos una alerta. Yo estaba durmiendo y ellos me llamaron. ¡Mira! ¡Nos enteramos por otra fuente que explotó algo en...! Sí, pero yo estoy durmiendo. O sea, y llega un momento en que tú te acuestas preocupado porque te vas a dormir y no sabes si algo va a pasar cuando tú estés durmiendo. Entonces, ese desgaste emocional llega un momento en que tú dices, basta, yo también quiero vivir.
Pero te metiste en la política, pero de eso vamos a hablar más, un poquito más adelante, porque yo quería, como ya con tu experiencia de haber vivido varias etapas en los medios, y cambios políticos, digamos, en esas diferentes etapas, y cambios en los medios también. Hace varios meses, nuestra amiga Colombia Alcántara, recuerdo que subió un post a sus redes, diciendo como que en estos últimos años, la clase política le ha dado más atención y como importancia a los nuevos influencers, que a los periodistas que se han formado, se han preparado y, digamos, tienen de alguna manera una trayectoria periodística establecida. ¿Tú consideras que se han sobredimensionado estos influencers? Que un día te hablan de política, otro día te hablan de en fin. O sea, hay influencers que te agarran el tema del momento y lo explotan. Pero tú tienes gente que tiene 10, 20 años hablándote de política, por ejemplo, todas las mañanas o en algún momento del día, y al parecer se le ha dado menos importancia en los últimos años que a estos influencers. ¿Cómo tú ves esa situación?
Mira, yo no creo que sea que se le haya dado más importancia. Yo lo que pienso es que le tienen más miedo.
¿Por qué?
¿Por qué le tienen más miedo? Porque las personas que hemos hecho una carrera que nos ha costado esfuerzo, la cuidamos. Y hemos, con los años, cultivado un nivel de responsabilidad que tú no lo pones en riesgo. Yo soy incapaz de decir una cosa porque me la soñé o porque alguien me la dijo. O decir algo sin un fundamento de veracidad. Ahora estos nuevos influencers dicen cualquier pendejada que les llega a la boca, cualquiera, porque no tienen nada que perder. Porque no tienen un capital de trabajo ni tienen un capital profesional que cuidar. Tú dices, bueno, los tradicionales tienen una carrera que cuidar, tienen un respeto que valoran. Esta gente no, esta gente ha llegado y no tiene nada que temer. La experiencia le ha enseñado que pueden decir cualquier pendejada y nadie lo va a someter a la justicia porque al final tú no vas a echar un pleito con una gente que no tiene nada que perder. Tú no vas a echar un pleito con una gente que lo único que va a sacar es ventaja de que tú lo lleves a los tribunales. Pero tampoco tú vas a salir a entrarle a batazo a una gente como esa, ¿verdad que no? Ni a una gente como esa, ni a nadie. Entonces, esa gente que no tiene nada que perder, se ha adueñado de los escenarios, valiéndose del miedo que tiene tanto la gente del sector político como la gente del sector empresarial. Y eso ha hecho que se pierda la visión en nuestro país. Y le hemos dado escenario a gente que no tiene escrúpulos, a gente que no tiene nada en la cabeza y que piensa que se vale todo. Pero en algún momento debe haber un régimen de consecuencias. Porque hoy es el funcionario X la víctima, pero mañana va a ser el empresario. Pero pasado mañana va a ser el dirigente comunitario. Pero traspasado mañana va a ser cualquier ciudadano que tenga algo que proteger, aunque sea moralmente, en esta sociedad. Entonces es una sociedad que va en una especie de círculo suicida, porque cualquiera puede ser víctima. Cualquiera puede ser víctima porque es gente que se inventa una historia, pero la riega tanto y encuentra tantos estúpidos que la reproducen, que llega un momento en que muchísima gente la cree y te destruyen. ¿Y tú crees que es justo que a una persona, por ejemplo, que ha sembrado, se le destruya con una falsedad? Porque a alguien le dio la gana, a lo mejor porque tú no le pagaste, porque la mayoría de esa gente andan buscando es que tú le pagues por hablar y por silenciarse. Y eso lo sabe todo el mundo, eso no es un secreto para nadie. Aquí hay gente que lo que anda buscando es sacarle dinero al chantaje. Y mira, aquí hay empresarios de mucho respeto que han sido víctimas de ese tipo de gente. Y quieren muchas veces que las personas que le conocemos, las personas que le respetamos y le valoramos, que le defendamos. Pero tú dices, tú pones en una balanza, por ejemplo, somos todos responsables. ¿Y tú sabes quiénes son los más responsables? Los dueños de medios de comunicación tradicionales, que por sacarle dinero a ese medio de comunicación o no invertirle dinero a ese medio de comunicación, han permitido que gente de mucha calidad tenga que salir del aire. Frente a los desalmados que tienen las redes sociales y dicen cualquier disparate. No sé si me doy a entender para que la gente entienda. Mira, cuando tú agarras un grupo de medios de comunicación y tú comienzas a decirle a Diulca que ya su programa tiene que pagar 3 veces lo que pagaba antes para poder salir por esa señal, tú me estás obligando a salir del aire. Pero yo salgo del aire, pero fulanito que sale por YouTube sigue en el aire. Y en el momento, esa misma empresa va a ser víctima de ese que no tiene escrúpulos. Y tú te das cuenta que muchísimos de los medios, de los comunicadores de respeto, tradición, están saliendo del aire porque no aguantan el peso. Porque aquí nadie se ha querido hacer responsable de sacrificarse. Nosotros nos sacrificamos y somos capaces de hacer un programa por un pago módico. Pero los empresarios de los medios de comunicación no quieren sacrificarse en decirte a ti, yo prefiero invertirle a este programa de respeto y mantenerlo al aire. No los están sacando en el aire. Entonces, cuando comencemos a jodernos, vamos a jodernos todos. Nos vamos a joder todos. Pero aparte de eso, los empresarios, ¿a quién tú crees que le están poniendo más la publicidad? ¿Los empresarios de este país?
A las redes.
A las redes sociales y a gente que no tiene 2 dedos de frente y que tiene 2 ratones en esa cabeza jugando ping pong. Y esa es la gente que se está capitalizando. Y esa es la gente que va a sobrevivir en los medios de comunicación. Pero esos empresarios van a terminar siendo víctimas de esa misma gente que no tiene escrúpulos. Entonces, ellos quieren seguir apoyando, denle para allá. Porque cuando nos jodamos, nos vamos a joder todos. Pero el que más se va a joder es el que más tiene. Los periodistas no tenemos cuarto. No tenemos empresa, no tenemos activo, no tenemos... No, los periodistas somos periodistas y vamos a ser periodistas siempre. Ahora, a los empresarios que no están apoyando el periodismo veraz, el periodismo serio, el periodismo transparente y la gente que tiene que perder, sigue apoyando la basura. Que cuando nos llenemos de basura, nos vamos a llenar de basura todos. Y a los políticos, sigan apoyando la basura. Que cuando comience a regarse basura, es a todos que nos van a caer basura, incluyéndolos a ustedes.
Bueno, después de esa, es una triste realidad que estamos viendo en el país. Incluso, Diulca, por ejemplo, cada vez que se apoya algún, como tú dices, chantajista, o alguien que no haya, como tú dices, creado una carrera con un nivel de seriedad y de objetividad.
Y que no tienen nada que perder, Orlando, porque aquí el punto es, tú haces de todo cuando tú no tienes nada que perder. Cuando tú tienes algo que perder, incluyendo una sociedad que nosotros queremos preservar, porque somos unos poquitos los que queremos preservar esta sociedad, porque queremos que nuestros hijos sigan viviendo aquí, que nuestros hijos sigan teniendo un país, pero hay gente que no le importa nada de eso.
Tú sabes que cuando yo veo ese tipo de actitud, veo también algo que este país debe de llamarnos la atención. Y es el circuito de tiempo de la información. Aquí a veces un tema, que es el tema boom, a las 9 de la mañana, a las 12 ya nadie se acuerda. Y a las 5 de la tarde, nadie se acuerda ni del de las 9 ni del de las 2. ¿Cómo tú ves que un país donde, y no quizás sea el país, puede ser que sea el mundo o una gran parte del mundo, porque la información corre tan rápido ahora, que no era como antes, que había que esperar el periódico de la tarde para saber qué pasó en la mañana, ni el de la mañana para saber qué pasó en la tarde, o esperar el noticiero de la noche para saber qué pasó en la tarde? O sea, pero como un país, tú dijiste algo, tú eres de la persona que sientes que te duele este país, quieres rescatar este país, pero como un país quizás con tan poca conciencia de la vigencia de un tema, por decirlo más o menos lo que te quiero explicar, puede progresar si nosotros hacemos un show por un tema, pero muy importante el tema. Pero si después vino Bad Bunny aquí y le cogió el celular a una carajita
y lo tiró,
ya nos olvidamos de eso. O sea, ¿cómo uno puede lograr de alguna manera que no seamos tan micro en prestar la atención a las cosas que son importantes? Que a veces se van, a veces no, literalmente, se van de una vez. En los medios y cómo se ponen los temas.
El sentido de importancia. Muchas veces nosotros nos entretenemos y tú dices, pero ven acá, yo le dediqué a leer en Twitter lo que Bad Bunny le tiró a esa muchacha, pero a lo mejor está pasando algo en economía que es más impactante y más fundamental para ti, para mí, para todos, pero no nos estamos entreteniendo en el espectáculo. Y muchos estamos entrando en eso. Óyeme, yo me acuerdo que cuando salió la información del OnlyFans de la materialista, señores, yo me encontré un ministro y teníamos un tema importante que hablar. Y el tipo me habló del OnlyFans de la materialista. Sí, no. Y yo dije, ¿en serio? O sea,
por así no.
Óyeme, no, pero te estoy hablando. Entonces, nos estamos yendo hacia la frugalidad de los temas. Y se nos está olvidando lo importante. Y tú dices, bueno, ¿cómo cambiamos? Esto es una ola. Y pareciéramos que tenemos mente de pez, que a los 5 minutos ya se nos olvidó el tema. Pero es porque todos nos estamos yendo con la ola. Y los medios de comunicación, señores, tuve medios de comunicación tradicionales publicando disparates que vieron en Twitter sin ni siquiera confirmarlo. Entonces yo creo que es la irresponsabilidad y la locura por los views que nos está arrastrando a todos. Yo, por ejemplo, a mí, cuando me hablan de las redes sociales, yo le digo, y me dicen, no, tú puedes ser más activa en las redes sociales. A mí me desgasta emocionalmente las redes sociales. La verdad es que si tú me... Yo las uso porque porque tú tienes que usarla inevitablemente, pero yo no le quiero dedicar mi día a las redes sociales. Yo no quiero andar detrás de un tema. Pero además, llega un momento en que cogen víctima. Hoy te cogen a ti de víctima, ya bajaron los views contigo, mañana me cogen a mí de víctima. Yo no sé si tú recuerdas que cuando comenzó el gobierno, todos los días había un funcionario que tenían que ponerlo en la casi para decapitarlo. Y después a la gente se le baja la intensidad. Pero yo creo que tenemos que revisarnos como sociedad, porque eso necesita un análisis un poquito más profundo. Y que, sobre todo el gobierno, no se deje llevar de la agenda que otros le ponen. Porque al final el gobierno es el que tiene la batuta del manejo del país. Y yo pienso que es el que tiene que poner los temas en la balanza, en la palestra. Y tiene que decir, este es el tema que tenemos que discutir hoy. Y eso no significa que los medios reproduzcamos solamente lo que el gobierno dice. Pero nosotros tenemos que tener una dirección como país.
Mira, por ejemplo, ese tema de ¿cómo que tú dices? La memoria de pez o la mente de pez.
Sí, mente de pez.
Yo siempre he dicho que a este país, a la sociedad en sentido general, hay que explicarle cómo transcurre, por ejemplo, un caso de corrupción en la justicia dominicana. Uh-huh. Miren, señores, nosotros, y puedo hablar por Yurka aquí, somos los primeros que desde la campaña apoyamos la independencia del Ministerio Público. Pero hay que explicarle a la gente que un proceso de corrupción no es solamente los videos de los imputados sacándolo de su casa y entrándolo en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por 24, 48 horas hasta que le pidan la medida de coerción. Son procesos que pueden durar 10 años. Uh-huh. El caso de Brecht lleva ¿cuánto ya? 6, 7, 8 años, sí, más o menos. Por ahí. Y ahora están apelando. Y después van a ir a casación. Puede tomarse 4, 5, 6 años más, porque aparte son muchos imputados. Pero los casos que en esta administración se han iniciado, el Medusa, los pulpos y el de el
Coral,
por mencionar esos tres, no creo que veamos sentencias necesariamente en el primer gobierno de Luis Abinader. Lo cual no quiere decir que no se está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que hay que entender cómo funciona la justicia. Pero ya hay gente que no le importa eso. Que cuando vino el espectáculo mediático, que es parte del proceso, ¡wow! Trending topic. Caso Medusa, caso Pulpo, caso Coral. Pero el otro día, Diulca, a Jean Alain le dieron la libertad
El cambio de medida de coerción,
no libertad condicional, sino cambio de medida de coerción. Y nadie dijo nada.
Todo lo contrario, mucha gente, no, ya mándelo para su casa porque todo el mundo está saliendo. Eso no significa el final del proceso.
Correcto. Pero yo pienso que, te hago ese análisis y te hablo de ese tema, de digamos, de este cortoplacismo de los temas. Porque ese tema, por ejemplo, del ataque y combate a la corrupción, no se puede entender con un cortoplacismo mental.
No.
Hay que entender el proceso en sí. Lo que dura ese... Señores, el caso Medusa, creo que es el Jean Alain, ¿verdad? El Medusa, creo
sí,
que es. Ahí hay un viaje de gente imputada.
Del sector público y del sector privado.
O sea, cada una de esas gente toma tiempo, el proceso, o sea, la justicia, los tiempos, los procedimientos, no son resultados de un día para otro. O sea, por eso a mí me preocupa mucho a veces ese cortoplacismo temático y mental de nuestro país, de nuestra sociedad, en que cuando un tema es un espectáculo, le hacemos show y algarabía. Pero cuando hay que darle seguimiento y presionar para que eso siga, ya la gente se olvida. Y a nosotros nos falta madurar en ese sentido como sociedad. Yo te quería preguntar, Diulca, porque ahora que estás como comentarista en El Sol de la Tarde y me encantan tus comentarios, siempre, a mí me gusta, como yo soy consumidor de medios, digo, aparte de venir y vivir de los medios, soy un gran consumidor de medios, oigo tus comentarios en YouTube o en la noche o a la mañana del día siguiente. Pienso que le hacía falta primero una mujer al programa, al Sol de la Tarde, y sobre todo una mujer vibrante como tú, y escucho tus comentarios. No puedo dejar de tratar aquí el caso de la joven Esmeralda Riches, de la cual tú hiciste un comentario cuando surgió el caso. Todavía quizás no teníamos tanta información del tema. Pero te quiero hacer la pregunta, no solamente quizás por tu visión social desde el punto de vista de como analista, como política, pero también tú eres madre de dos niños. Cuando yo veo el caso de Esmeralda, yo le digo a mi equipo y a los amigos, ahí estaba todo mal. Tú me preguntas a mí, ahí estaba todo mal, todo absolutamente estaba mal, todo. Se han entrado en muchas conjeturas en las redes sociales, como tú dices, uno se puede llevar de eso. Pero no puedo dejar de decir, Diulka, que definitivamente ahí hubo un, se presume, ¿verdad? Por la información que tenemos, un violador, uh-huh. un abusador, un seductor de menores. Pero coño, yo no puedo dejar de mencionar que hubo irresponsabilidad de los padres también, Diulka.
Y de la misma sociedad.
De
la misma sociedad. Mira, lo primero es que a mí me dolió mucho. Y ahí me duele mucho también que comiencen a buscar que si ya tenía fotos, que no sé qué, que no sé cuánto. Aquí hay un gran culpable. Y fue ese adulto es el gran culpable. Porque todavía la menor, mira, se te puede trallar en buen dominicano. Y usted como adulto, usted no puede tocarla. Usted no debe tocarla. Pero el tema de la misma sociedad, el tema de la familia, ahí son muchos los culpables. Él es el gran culpable. Él es el delincuente encima de quien tiene que caer todo el peso de la ley. Pero también lo tenemos que revisar como sociedad. Señores, a veces tú dices, pero a mí me criaron de una manera. Ahí me rompían mi cabeza de que yo voy a salir a las 7 de la noche con no sé qué. No. Déjese de eso. Eso no cabe, pero yo vengo de una familia campesina. Y tú dices, bueno, la democracia como que se ha abierto mucho y hemos extrapolado muchas maneras que ni siquiera era de la República Dominicana, de que la gente mira para un lado. Pero mira, los papás, las amigas, la misma conciencia del adolescente, de identificar y de tú como familia identificarle con quién tú puedes andar y con quién no. Mira, déjame hacerte una parte para una anécdota de lo que me pasó una vez. Yo fui a un concierto a Ricky Martin y yo le pasé por delante a una persona que estaba en una zona VIP. Tú sabes que a veces la gente se molesta cuando tú le cruzas por delante para ir a otro asiento. Y hubo un señor que me agarró así por los brazos y me apretó. Yo andaba con un grupo de amigas y el señor me apretó porque parece que ya estaba harto de que le pasaran por delante y yo fui y le pasé, pero yo no sabía. O sea, le pasé y el señor me apretó, pero me apretó de una manera y yo le hice así y le dije, porque usted me toca. Pero ¿qué pasó ahí? Y qué fue una cosa que yo observé con mucha particularidad. Yo me defendí de ese señor, que yo no sé quién eran, pero las amigas con las que yo andaba vieron que pasó un incidente conmigo y siguieron su camino. Se fueron. Yo estoy en un incidente y ellas se fueron y me dejaron en ese incidente. ¿Tú sabes qué pasó con esas amigas? Nunca más, ni fueron mis amigas, ni nunca más salí con ella. Porque a mí, en mi casa me enseñaron, usted sale con gente que la quiere y la cuida. Yo tenía unos amigos en el Liceo Ramón Emilio Jiménez, que nosotros como cualquier adolescente íbamos a conciertos, íbamos a fiestas, y si había un problema con uno, si le daban a uno, había que darnos a todos. Y eso me enseñaron en mi casa. Entonces, ese episodio que pasó con Esmeralda, que dice una de las amiguitas que le metieron unas pastillas y que ella viene a decirlo ahora, después que la muchachita está muerta, eso es inadmisible. Tú como papá tienes que saber quiénes son las amigas de tus hijas o de tus hijos, con quién salen. O sea, qué tanto le duele tu hija a sus amigas y qué tanto se protegen en ese círculo. Porque cualquiera puede ser víctima de una situación. Ahora, si tú eres víctima de una situación y tú andas con un grupo que te deja en el problema y se va, entonces tú andabas solo. Y eso es muy importante que los papás lo sepan. Tú tienes que saber en qué entorno andan tus amigas y saber enseñarle a tu hijo o a tu hija que si la actitud de esos amigos no es una actitud de protección hacia ti, como tú tienes que tenerlo hacia ellos, entonces no son tus amigos. Y yo siempre tuve muy claro, el que no me cuida, el que no me protege como yo le protejo a él, no es mi amigo ni merece andar conmigo. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Mira, ahí falló. Fallaron los padres, fallaron las amigas, falló la misma sociedad. No me digas tú a mí que nadie se da cuenta cuando un profesor está saliendo con una alumna. Porque en la escuela, señores, son muy observadores. Y eso hasta se huele. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Dar la voz de alerta. Dar la voz de alerta y decir, esto está pasando y no puede pasar. ¿Por qué? Porque debe estar pasando en muchísimas otras escuelas. Y deben haber muchísimas niñas. Señores, nosotros juzgamos, pero mira, yo a los 16 años, yo era una niña segura y me encantaba mi cuerpo. ¿Y qué niña de 16 años no se toma una fotografía en bikini? ¿Y qué niña de 16 años no se toma fotografías con sus amigas? Ahora se evidencia en las redes sociales porque las niñas las suben a las redes sociales. Pero las de antes también nos tomaban fotos. Entonces tú vas a calificar a Esmeralda por una fotografía que se tomó. No, señores. No, porque eso es normal. ¿Qué no es normal? Que un adulto se aproveche de esa circunstancia. Eso no es normal. Y eso no puede ser permitido en una sociedad bajo ningún concepto.
La verdad que ese caso, aparte de dejarnos en shock y ver esa los opinólogos dominicanos.
Los expertos.
Es una cosa que da pena. Pero yo te quería preguntar también, ¿cómo tú has considerado el manejo de los medios en torno a ese caso?
Ha dado mucha vergüenza. Primero, sacar de sus redes sociales, que muchas veces es inevitable, pero deberíamos tener un poquito de empatía y de respeto por esa familia. Sacar las fotografías de sus redes sociales sin permiso, incluyendo fotografías que de alguna manera revictimizan a la joven. Y la gente la sacó sin escrúpulos. La gente la sacó sin escrúpulos, pero aparte de eso, hubo una evidencia de una falta de empatía con la familia. Señores, esa madre debe estar destrozada. Esa madre debe sentirse culpable. Y los medios de comunicación terminamos atosigándola. Pero aparte de eso, las redes sociales publicando lo que los opinólogos dicen. Y cuando yo me imagino que cuando tú estás en unas circunstancias como esa, tú quieres ver lo que dice todo el mundo, para ver si tú encuentras respuesta a alguna de las preguntas que tú tienes y que nadie ha podido responderte porque tú estás llena de dolor. ¿Tú te imaginas que esa madre escuche todas las estupideces que se dicen en redes sociales? Yo vi a una persona que yo entiendo que tiene el cerebro, o entendía que tenía el cerebro un poquito amueblado, diciendo que los padres fueron los culpables. ¿Tú te imaginas esa mamá dentro de tanto dolor? Escuchar que una gente diga que ella fue culpable. Encima de que ella se siente culpable de por sí. Porque fíjate una cosa, yo soy una persona súper adulta y mi mamá siente que yo estoy mal y mi mamá no se va a dormir. Pero cada quien tiene su propia circunstancia y tú tienes que ser un poquito empático ante el dolor de esa madre y de ese padre. Y no lo hemos sido lo suficiente. Le hemos echado sal a esa herida. Y esa herida no hay forma, porque ya ellos perdieron, ya no hay forma, ya usted perdió. Y después que eso pasa, no hay forma de revertirlo. Entonces, yo pienso que nos falta empatía, yo pienso que nos falta pensar en una expresión que decía mi abuela, donde ellos compraron, siguen vendiendo. Y la desgracia llegó a la casa de ellos, pero mientras tú estás vivo, tú no sabes en el momento en que la desgracia te va a llegar.
Así.
Ni sabes por dónde te va a llegar. Entonces, lo más que tú puedes decir es que Dios me libre y tratar de ser un poquito más humano frente a al dolor de esa persona. Y no lo estamos siendo, Orlando, no lo estamos siendo. Nos aprovechamos de que, no, la desgracia le llegó a él y le caemos y le damos y opinamos y sacamos teorías de conspiración y sacamos lo que nosotros pensamos. Coño, ¿y en algún momento nosotros pensamos que la desgracia puede llegar a nuestra puerta? Y puede pasar. Y lo único que nosotros podemos decir es que Dios nos libre. Porque cuando la desgracia llega, tú no sabes por dónde, si es por la izquierda, por la derecha, tú no sabes por dónde te va a llegar.
Es así. Totalmente de acuerdo con tu reflexión sobre eso. Y ha sido penoso el manejo de ese caso en los medios, en las redes y en la sociedad en sentido general. La verdad que, por eso te digo, ahí estaba todo mal, incluyendo la sociedad y cómo se manejó. Yo no puedo traerte aquí y no hablar de política contigo.
Bueno, pues hablemos de política.
Que tú para el 2020 fuiste candidata a diputada y tuviste una participación en los primeros años del gobierno del presidente Abinader en el Ministerio de Educación. Pero en sentido general, ¿cuál ha sido tu balance de tu experiencia política?
Mira, mi experiencia política ha sido bonita. Independientemente de que la política muchas veces desde afuera se ve más fácil. Señores, la política es intensa. En la política se hace un trabajo grande e intenso. Y una de las cosas más difíciles es sentarte a escuchar la gente, a escuchar sus problemas y de alguna manera hablar con ellos de posibles soluciones. Aquí hay muchísima gente teorizando y hablando pendejada. Pero nadie se sienta con una gente con problemas a barajar soluciones y a presentarle alternativas. Y ese es un trabajo importante de la política. Y es un trabajo bonito porque cuando tú puedes ayudar a transformar la vida de una persona, tú sientes, la verdad, una satisfacción emocional que ni se paga con dinero ni se paga con ninguna otra cosa material. Cuando tú ves que una persona, tú le ayudaste a cambiar de rumbo, a un rumbo positivo, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, Orlando. Y desde la política yo creo que se puede hacer. Mira, yo entré a la política con la inquietud de que desde el periodismo podemos ayudar, porque desde el periodismo se salvan vidas. Cuando tú intervienes para que a una persona le den una atención médica a tiempo, tú estás salvando una vida. Cuando tú intervienes para que se le arregle la casa a una señora que el techo le puede caer encima, tú estás salvando vidas. Y muchas veces se nos olvida. Entonces, si desde el periodismo tú haces un buen trabajo, yo creo que de la política tú puedes tener un radio de acción de mayor poder de decisión y de mayor influencia para que los problemas de quienes necesitan soluciones lleguen ante las personas que tienen el poder de solucionarlas. Y yo sigo creyendo en la política. Yo sigo creyendo que hay mucha gente seria en la política que tiene una sensibilidad social que realmente puede transformar el país. No se va a transformar de un momento a otro, de un gobierno a otro, no se necesita tiempo. Pero ese empuje como sociedad tenemos que darlo. Si los buenos salen de la política, solamente van a quedar las lacras. ¿Y qué pasa? Que los políticos son los que trazan el ritmo de vida de todos. El político es el que traza el tema de la democracia. Tú necesitas democracia para poder desarrollarte en un país. El tema de la salud, tú necesitas garantías de salud para poder vivir en un país. Del tema de la educación, al final, todo eso lo traza la política. Si no hay gente buena en la política, si no hay gente seria en la política, el rumbo va a ser definitivamente, no hay forma de tú pronosticar cómo va a ser el rumbo del país. Entonces, yo sigo insistiendo en que los políticos y la política puede hacer la transformación. Yo no descarto seguir, nunca he salido. Mucha gente me dice, no, pero que ella salió de los medios de comunicación para la política y ahora sale de la política para los medios de comunicación. Yo nunca he dejado ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Yo sigo trabajando con la gente, yo sigo hablando con la gente, yo sigo teniendo iniciativas que puedan beneficiar a la gente y que la gente pueda cambiar el ritmo. Y esa misma gente a la que tú ayudas a cambiar el ritmo, ayude a otros a cambiar el ritmo. Y esa es la única alternativa para transformar el país.
¿Se reelige Luis Abinader?
Se reelige Luis Abinader. No me cabe la menor duda. Lo primero es que ha hecho un gran gobierno. Lo segundo es que la gente cree en el gobierno de Luis Abinader. Porque ha visto no solamente cómo se ha reducido la corrupción, sino cómo las iniciativas en favor de la gente se han hecho realidad. Y tú lo ves, por ejemplo, cuando la gente visualiza, si se para en una calle y mira a su alrededor, a lo mejor dice, ah, no, aquí no hay nada. Pero cuando tú te vas hacia la región sur, señores, ASUA está transformada. Pero además hay una continuidad del Estado, que es lo que hemos estado clamando por siempre. No es que Luis venga con un librito distinto, no. Es que Luis, con el dinero del Estado, que el gobierno de Danilo Medina comenzó una carretera. Luis tenga esa continuidad de Estado para terminar esa carretera. Y una de las cosas que me gusta mucho de nuestro presidente es que su ego está sumamente controlado, que él no está haciendo obras para satisfacer su ego personal, sino él está haciendo obras para responder a las demandas de la población. Y esa población que en el campo en este momento está teniendo respuesta desde una capacidad de reguío de sus tierras para producir más, hasta una garantía de seguridad alimentaria que tiene nuestro país en este momento. Y que nosotros la hemos visto porque yo, por ejemplo, que tengo un relacionamiento con otros colegas y amigos de América Latina, me dicen, oye, es que tu país está muy bien. Es que tu país no ha tenido la carencia de alimentos que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en El Salvador, donde tengo muchísimos amigos, que independientemente de lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, ellos tienen carencias. Pero además, cuando tú hablas del mismo Salvador, de Ecuador, de Guatemala, de Perú, señores, la desestabilización de esos países hace que ellos nos miren a nosotros como un país tranquilo, en calma, con seguridad alimentaria, con responsabilidad gubernamental. Y nosotros muchas veces no valoramos todo eso. Y nosotros lo tenemos. Y nosotros hemos crecido. Y el Banco Mundial lo ha reconocido así. Nosotros hemos crecido más que la mayoría de los países de nuestra región. Y el pronóstico para el 2023 es que haya un crecimiento superior a la mayoría, superior a los países de la región. Entonces, eso hay que valorarlo. Y yo pienso que lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader ha sido muy positivo, no para un grupito, para la ciudadanía en general.
Yo no puedo tampoco, Diulca, dejar de preguntarte aquí, en tu experiencia como corresponsal de CNN, te tocó en distintas ocasiones viajar a Haití, cubrir el terremoto, otras incidencias. Viendo la situación haitiana, como coloquialmente decimos, al día de hoy, comparado con tus experiencias en otros momentos de crisis de ese país, y que naturalmente una crisis en Haití representa un grado de amenaza a la República Dominicana. Claro. ¿Cuál es tu comparación de esos escenarios donde te ha tocado estar como corresponsal y lo que está ocurriendo ahora en Haití?
Mira, la sociedad haitiana en su conjunto, no solamente la parte política, no solamente la comunidad política, la sociedad en sí es una sociedad infuncional. Y te cuento una anécdota de lo que me pasó una vez en Puerto Príncipe. Los bomberos, en ese momento todavía estaba la MINUSTAH, yo estoy cubriendo Haití desde que comencé en CNN, 2007, estoy cubriendo incidencias en Haití, huracanes, enfermedades, incluso situaciones de derechos humanos, de hábitat para la humanidad. He cubierto muchas de las situaciones que han afectado a Haití aún antes del terremoto, pero es una sociedad infuncional. Estaba un equipo de la MINUSTAH llevando agua en un camión de bomberos a una comunidad. Esa comunidad no tiene agua. Y esa comunidad se levantó, tomándole el agua a ese equipo de la MINUSTAH, se levantó y en medio de abastecerlo de agua, le cayeron a pedradas a ese equipo de la MINUSTAH. Y tú dices, pero tú tienes carencia de agua y yo te estoy llevando agua y tú me estás agrediendo. Y esa es la manera en la que se comporta Haití con la República Dominicana. República Dominicana está ayudando a Haití a abastecerse de alimentos, abastecerse incluso de combustible, combustible que nosotros como país subsidiamos y ese combustible nosotros permitimos que se le venda a Haití para aliviar su carencia de combustible. Y sin embargo, Haití constantemente nos está agrediendo. Entonces, lamentablemente, yo no te puedo ayudar cuando tú me estás agrediendo todo el tiempo, a pesar de que tú estás viendo que te estoy dando servicio. En el mismo momento de darte servicio, tú me estás agrediendo. Entonces, lamentablemente, Haití tiene que ser una responsabilidad de la comunidad internacional que no quiere asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la comunidad haitiana no se pone de acuerdo. Haití tiene un sistema parlamentario muy particular donde es muy distinto a lo que pasa en la República Dominicana. La República Dominicana tiene un presidente que es el que manda las directrices, apoyado de su equipo gubernamental. En Haití no. En Haití, como tienen un sistema parlamentario, tienen un presidente que es una figura, en cierta manera, protocolar, pero quienes ejecutan son los primeros ministros. Pero el presidente siempre termina siendo víctima del primer ministro y el equipo de gobierno. Y no solamente lo vemos con Jovenel Moïse y la muerte que ocurrió en circunstancias muy lamentables y todavía no esclarecidas, sino que a este momento Ariel Henry es primer ministro de Haití, pero Ariel Henry no toma decisiones en Haití. Entonces, Haití necesita la intervención de una macroestructura elaborada por la comunidad internacional. La comunidad internacional está queriendo hacer una fuerza como la MINUSTAD, pero la MINUSTAD fue un fracaso. Porque Haití no solamente necesita un régimen de fuerza, necesita un régimen de inyección de capitales que le permita que la economía fluya. ¿Para qué? Para aliviar a la sociedad y que la sociedad pueda retomar el camino de la productividad. Entonces, si eso no crea un engranaje, es imposible. Si tú me preguntas qué debería hacer la República Dominicana, por mí la República Dominicana debería cerrar sus fronteras. No tiene otra alternativa. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional a lo que está apostando es que nosotros terminemos cargando ya definitivamente con la situación haitiana. Y si cargamos con la situación haitiana, simplemente nos vamos a joder. Nos vamos a joder. Porque vamos a perder la seguridad, vamos a perder la estabilidad, vamos a perder nuestra estabilidad económica y hasta nuestra imagen internacional. Tú sabes que los organismos calificadores mejoraron la calificación este año, económicamente hablando, para la República Dominicana. Pero si tú tienes un lastre como Haití, tú sabes lo que falta en Haití. En Haití no hay good para pagarle a los empleados. Muchas de las empresas internacionales, no solamente las dominicanas, en el caso de las que están establecidas en las fronteras, que tienen una empleomanía grande haitiana, no tienen con qué pagarle porque no hay moneda haitiana. Pero eso sería una cosa simple que la pudiera ayudar a resolver la comunidad internacional, pero no les da la gana, porque dicen, no, resolvemos dos problemas, jodemos a República Dominicana y nos quitamos el problema de Haití. Me parece admirable la posición del presidente de la República. A pesar de que muchos dicen que no, que Estados Unidos está pasando línea. Luis no coge esa. Y se la ha cantado cada vez que ha tenido que cantársela. La comunidad internacional se la ha cantado y le ha dicho, el problema de Haití no tiene solución dominicana. Y eso tiene que mantenerse así. Haití ha colapsado, Orlando. Y mira que Haití tiene una comunidad, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá y en Francia, una comunidad económicamente muy fuerte que pudiera ayudar a paliar la situación en Haití. Pero los haitianos de Haití no quieren a los haitianos que viven fuera de Haití, no quieren a los haitianos de la diáspora. Entonces, si ellos mismos no se pueden entender, ¿tú crees que nosotros lo vamos a ayudar a entenderse? No. Bienvenido sea el muro que están haciendo. Desde República Dominicana. Haití hace más de 10 años que comenzó un muro en la frontera con Elías Piña. Y nadie ha criticado ese muro. Ah, comienza República Dominicana a hacer un muro y le caen encima. No, República Dominicana tiene una soberanía que tiene que preservar. Si tiene que hacer 1.500 muros, vamos a hacer 1.500 muros. Pero Haití que se quede en su lado. Y nosotros que sigamos nuestro camino hacia el desarrollo, hacia la prosperidad y hacia el crecimiento económico.
Ahora yo parece que estoy hablando con una canciller aquí.
La experiencia, es lo que te digo. ¿Eh? Es la experiencia que hace que tú puedas, de alguna manera, manejar los temas. El que piense que fue que el conocimiento te cayó del cielo, el conocimiento no te cae del cielo.
No, pero qué bueno que hiciste ese análisis, porque yo siempre he dicho que el mejor diplomático no es el que más ha estudiado. Es el que tiene un cúmulo de experiencias en otro tipo de hasta de profesiones, desde como el periodismo, que es tu caso, uh-huh. hasta técnicas de negociación, por decirte, ¿verdad? Derecho, etcétera. Y esas experiencias le permiten desarrollar luego una buena labor diplomática en una gestión como embajador, como ministro consejero, como cónsul, en fin. Pero la verdad, y que mira, yo sentí que estaba hablando con una canciller aquí.
Permíteme hacerte una...
¿Por qué te gustaría ser canciller, Diorca, algún día?
Bueno, algún día. No te digo ahora porque yo soy muy consciente de las etapas. Hay que quemar muchas etapas. Y tú no puedes ir y que te lancen a un escenario sin tú estar lo suficientemente pulido para ese escenario. Porque se te va a abrir el pecho.
Pero tú tienes mucha experiencia, tú has sido corresponsal, o sea, aquí, pero has dado cobertura a muchos eventos importantes de nuestra historia, fuera de la República Dominicana también. Te formaste en Israel con José Levy, que es una eminencia, como bien lo dijimos, de, digamos, del periodismo diplomático, si se puede decir así. Yo creo que tú tienes buen perfil para ser canciller.
Pero primero, tú sabes que me encantaría ser embajadora. Yo pienso que puedo hacer un buen trabajo como embajadora. Yo pienso que ese tipo de trabajo necesita gente joven, gente actualizada, pero gente también que pueda viabilizar proyectos con otros países. Porque ser embajador no es tú ir como representante de un país a sentarte en un espacio, en otro. No. Ser embajador es tú ser representante de ese país y poder empujar proyectos con ese país que te recibe como embajador. Entonces, ahí yo pienso que tengo la suficiente madurez en este momento de mi vida para hacer un gran trabajo. Mira, no quiero que se me vaya este comentario que te quiero hacer sobre el tema haitiano. República Dominicana ha cometido muchos errores en su relación con Haití. Primero, ha puesto a gente como embajadora que no tiene la capacidad profesional para sentarse en una mesa de negociaciones con Haití. No conoce el idioma, que no conoce la idiosincrasia haitiana, que no conoce la sociedad haitiana y su desarrollo, ni conoce la historia haitiana. Y eso es imprescindible para tú sentarte con los haitianos. ¿Es difícil entenderse? Sí, porque ni siquiera ellos se entienden. Ahora, ¿qué yo propuse, por ejemplo, cuando estuve en el Ministerio de Educación, que le hablé a varios de los funcionarios que tomaban decisiones? Le dije, mira, nosotros deberíamos comenzar un proyecto en la frontera. Un proyecto de nación, no un proyecto de gobierno, un proyecto de nación. Y coger, yo soy de una zona fronteriza, las Matas de Farfán no está tan cerca en la frontera, pero nosotros tenemos Elías Piña, tenemos Pedro Santana, tenemos toda esa región que al final es fronteriza. En Elías Piña, las comunidades haitiana y dominicana se entrelazan. En Anzapitre, las comunidades haitiana y dominicana se entrelazan, se familiarizan y hacen familias binacionales. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimos de esos jóvenes que se crían en esa frontera, que deberían conocer, hablar francés y hablar creol, que no es lo mismo. Mucha gente piensa que es lo mismo. No, hablar francés y hablar creol. Para cuando tú te tengas que sentar con una gente del pueblo haitiano, tú puedes hablar en creol. Pero cuando tú te tengas que sentar con la élite haitiana, tú puedes hablar francés perfectamente.
Pero tú dices dominicanos, que aprendan...
Dominicanos, porque es que, por ejemplo...
Que ahorita te entran...
No, óyeme, lo que pasa es que la gente con una limitación, digamos, mental, puede pensar en eso. Pero si tú dices, mira, vamos a coger los muchachitos de Elías Piña, 5 niños de Elías Piña, y tú dices, estos muchachitos en este momento están en la primaria, tú lo comienzas a preparar con el idioma, con la cultura, con el conocimiento y con el amor a la República Dominicana. Que ellos sepan, somos dominicanos y yo me estoy preparando para defender la República Dominicana. Orlando, que esos muchachos, tú le des una educación de calidad, una educación de nivel global, y tú mañana tienes a los embajadores idóneos para ser embajadores de Haití. Tú tienes a los cónsules idóneos para ser cónsules en Haití, con la preparación, con el nivel, para tú decir, tú te vas a Haití y tú eres un profesional de la diplomacia. Ah, no, ahora tenemos muchísimo aparecido que no tienen ni idea de a qué van a un país. Entonces tú tienes que establecer un sistema de nación de preparar a tus diplomáticos. Y no es que eso solamente sean esas personas. No es que si tú tienes una gente preparada, tú por lo menos tienes alternativas para elegir. Yo pienso que esa puede ser una buena iniciativa, que desde el Estado se puede hacer.
Cuando tú dijiste que hay gente que lo mandan a mesas de negociaciones con temas de Haití, o han tenido que históricamente han estado vinculados en los procesos bilaterales con Haití, que no conocen su historia ni conocen la sociedad, ¿la primera vez que te mandaron a Haití te mandaron a tirar página a la izquierda o tú misma la tiraste?
Todo el tiempo. Yo no salgo a una cobertura. Mira, yo no salgo a una cobertura ni al 24 de abril.
Sin tirar página liquida.
Sin tirar página. Nunca. Y de hecho eso es parte de la preparación. Primero, es parte de mi formación. De mi formación como persona. Yo soy incapaz de venir a hablarte un tema del que yo no sepa. Y tengo la suficiente humildad para decirle a la gente, mira, yo no sé de eso. Y si tengo que hacerlo, entonces me apalanco de gente que maneja el tema para que me ayude. Porque tú puedes aprender, a todo tú puedes aprender. Pero tú necesitas que el que sabe te enseñe, porque tú no naces sabiendo. Y tú necesitas que el libro que tiene el conocimiento que tú tienes que adquirir, tú necesitas leerlo. Y yo sí, yo... Porque en el camino uno comete muchos errores. Mira, por ejemplo, uno de esas cosas que te dice a ti, tienes que prepararte, fue el día del terremoto de Haití. Yo estaba en mi casa y me llaman corriendo de CNN porque nosotros aquí no sabíamos todavía la dimensión del terremoto, pero ellos...
Fue un temblor. De tres pares de aquello mismo, pero no sabíamos que había...
No.
Estaba aquí, yo me acuerdo.
Pero, por ejemplo, con lo que le presentaba, los informes que presentaban en Estados Unidos, se sabía que era importante. Y me llaman y estoy conversando con Daniel Biotto y entonces él me pregunta, ¿cómo qué distancia, cuántos kilómetros hay de Santo Domingo a Puerto Príncipe? Yo no sabía. Porque hemos vivido de espaldas a Haití. Yo no sabía. Ahora, ¿qué hice? Apelé a lo que yo conozco. Yo no sabía cuántos kilómetros había, pero sé que desde Santo Domingo a Puerto Príncipe hay aproximadamente 7 horas. ¿Por qué? Porque me tomo aproximadamente 4 horas para llegar a Cabo Rojo. No a Cabo Rojo, nos íbamos por Pedernales. Me toma aproximadamente 4 horas y media llegar a Cabo Rojo. Y desde Cabo Rojo me toma aproximadamente, si voy en avión, me toma media hora llegar a Puerto Príncipe, pero si me tengo que ir en vehículo, me toma aproximadamente 3 horas. Entonces, cuando le hago el cálculo, tengo una respuesta. No sé una, pero sé la otra. Entonces, esas son las alternativas que te da instruirte, que te da leer, pero todo el camino de irme de Santo Domingo hacia Puerto Príncipe, yo fui leyendo. Yo fui buscando información y aparte de eso tenía productores en Atlanta que me iban pasando información importante para hacer un reporte completo. Pero tú te tienes que preparar. Tú no puedes salir con un micrófono a hablar disparate. Porque primero vas a gaguear, te vas a quedar paralizado o vas a decir disparate. Entonces, no, señores, hay que leer.
¿Te gusta leer mucho?
Me gusta leer. Me gusta
mucho. ¿Estás leyendo algo ahora?
Siempre estoy leyendo. Después que tengo muchachos chiquitos, se hace más difícil porque los carajitos no te dejan leer, no te dejan si estás en casa, pero siempre es importante leer. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Las fronteras se cruzan de noche. Y es un libro súper interesante que retrata la situación fronteriza de España por el estrecho de Gibraltar, por toda esa zona de Melilla, pero que se parece mucho a la situación que nosotros vemos entre República Dominicana y Haití y las fronteras que nos dividen de Haití. Entonces, cuando tú haces ese símil, tú te sitúas y comienzas a hacer la comparación de que lo que te pasa a ti como país no es extraño, no es diferente, que hay otros países que lo pasan también. Y muchas de las soluciones que esos países utilizan te dan herramientas para buscar soluciones a tu problema interno.
Yo también, yo soy un enfermo leyendo, porque yo pienso que si nuestra generación no conoce la historia, no la estudia, no saca conclusiones para situaciones actuales, porque al final la historia es cíclica. Uh-huh. Lo que estamos viviendo ahora, de alguna manera, en algún momento, ocurrió. Obviamente, quizá en dimensiones diferentes y en contextos diferentes. Pero respeto mucho a las personas que leen, Diulca. Y yo creo que el gran reto, yo se lo digo, mira, cuando di clase en la universidad, a los jóvenes con los que comparto el trabajo político, familiares, el que no tira página a la izquierda está condenado en una sociedad. Uh-huh. Literalmente.
Y muchas veces la gente se cree brillante por un momento. Pero si tú no tienes nada en esa cabeza, esa brillantez, oye, se va a desaparecer y al final, después de 15 minutos, la gente se va a dar cuenta, ah, no, pero tú no tienes nada en la cabeza. hay que trabajar en eso. Y los libros no muerden.
No muerden.
Los libros no muerden.
Bueno, señores, yo no sé si de pedir a la canciller, de pedir a la periodista, a la política, a la madre, pero la verdad que pocas veces uno tiene la oportunidad de conversar con una persona en tantas facetas diferentes, como es en tu caso. Como periodista, como analista, porque a mí me gusta distinguir periodista y analista, son dos cosas diferentes.
Diferente.
La gente cualquieriza, los periodistas del Sol, los periodistas de la Z, no, una cosa es analista y otra cosa es periodista. La política y la madre es difícil conjugar en este escenario muchas veces, una persona que te pueda abordar tantos temas desde tantas ópticas diferentes. Y la verdad que en este nuevo formato que estamos estrenando contigo aquí en La Trinchera, creo que la hemos pasado muy bien y sobre todo nos hemos nutrido de muchos temas que a mí particularmente me preocupan, a ti también te preocupan y sé que también a nuestros espectadores le preocupan. Y tener una visión de una mujer como tú, que tiene una trayectoria forjada en los medios de comunicación, que te has involucrado en la política. Señores, para involucrarse en la política, en el caso de ella hay que tener ovarios, en el caso de un hombre hay que tener aquello. Quiero decir que es admirable tu carrera, tu trayectoria, y que hayas dado ese paso desde la pantalla hacia el terreno de juego en la política. Pienso que te queda una gran trayectoria por delante. Me gusta el perfil diplomático, el perfil de canciller, para que ustedes vean lo que es la experiencia, señores, de una cobertura, en el caso tuyo, por ejemplo, de tu experiencia con Haití y la capacidad que tienes de tratar estos temas, y desearte que tus objetivos, tanto políticos como en los medios y otros que tengas, pues lo puedas obviamente continuar desarrollando, y que cuentas con nosotros en esta plataforma para apoyarte. No solamente como política y comunicadora, pero también como una gran amiga que siempre ha sido para mí.
Bueno, y tú sabes que esa amistad es recíproca. Siempre te respeto, siempre te he querido desde que entraste muchachito, ¿eh? Sí, sí. Y una de las cosas, y tengo que, tú sabes que siempre lo digo porque a mí me pareció muy admirable. Cuando entraste al canal, cubrías situaciones en cualquier barrio, nunca se vio el Orlandito. No, vaya a coger su pela, como todito la cogemos. Sí. No, sabes que te quiero y gracias por esta conversación tan nutrida, que no siempre uno la tiene, porque no siempre como tenemos el tiempo como de explayarnos, pero qué bueno que existen plataformas como estas, y ojalá y haya más gente, sobre todo jóvenes, que se nutran, que lean, para cuando utilicen, aunque es una plataforma digital, la utilicen con el poder de la información, que para mí eso es fundamental.
Y eso es parte de lo que nosotros hacemos aquí en La Trinchera. Queremos no solo informar, pero educar. Y sobre todo explicar de manera como lo hemos hecho aquí, de bocadito en bocadito, temas muy importantes para nuestro país, porque como siempre hemos dicho, aquí traemos personas que están en la trinchera de batalla de algún escenario, y en tu caso lo estás en los medios y también en la política. Así que de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti y a tu audiencia. Un abrazo muy fuerte.
Recuerden suscribirse al canal de Faya Media en YouTube y también a las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Será hasta el próximo capítulo de La Trinchera.